Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
En nuestro programa anterior establecimos que es natural experimentar temor bajo las circunstancias que aplican. Nadie está exento de experimentar temor de alguna índole. Pero también explicamos que no todos los temores son iguales. Hay diferentes categorías de temor que se experimentan y todos son diferentes. Básicamente mencionamos cuatro tipos o cuatro categorías de temor que se pueden experimentar. Está el temor natural, y lo explicamos, que todos nacemos con ese temor. Es un temor que es un sentido de preservación, de protección. Nos alerta de los peligros alrededor, ruidos fuertes, alarmas, sirenas, peligro, y eso nos avisa que hay que buscar protección. Después está el temor demoníaco, que la persona experimenta habiendo abierto una puerta en su vida al ocultismo, que puede aún suceder con la obsesión de estar viendo películas de terror, de experimentar todo tipo de consultas a los curanderos que les hagan limpias, a leer cartas del tarot, jugar con la Ouija, en fin, hay un ramo del mundo del ocultismo que se abre la puerta en estas participaciones, y entonces la persona empieza a experimentar temor demoníaco. Entonces existe también el temor circunstancial. La persona vive con temor quizás de una situación hogareña, doméstica, que amenaza a algún padre o alguna madre violento, violenta, que dice malas palabras, que maltrata a los niños, etcétera. En esas circunstancias, en las escuelas, los niños experimentan temor circunstancial con aquellos que les hacen burla, que les llaman nombres, que buscan molestarlos, en fin. Y después está el cuarto tipo de temor, que es el temor a Dios. Y ese temor es saludable. Es el temor que respeta, que reverencia a Dios, que admira su obra, que busca su conocimiento, busca comprender la vida acercándose a Dios, pero de una manera reverencial. Entonces te invito a que escuches la primera parte de este tema para que tengas una mejor idea de lo que puedes estar experimentando en tu vida y entiendas de dónde viene y cómo lo solucionas. Así es que bienvenidos al programa para continuar con este tema, el origen del temor. Esta es la segunda parte y yo soy Nena Arias. Cuando se le permite, el temor es la causa más común de la falta de crecimiento y del fracaso para todas las personas en todas las áreas de la vida. La intimidación, la inseguridad, el temor a fracasar, todo eso causa que haya falta de crecimiento. La persona no se lanza a vivir cosas quizás que lo desafían en áreas que no se siente muy cómodo, pero que son necesarias para irse abriendo paso. El temor tiene efectos paralizantes y puede sabotear tu futuro y toda tu vida, si se lo permites. El temor puede ser muy sutil a medida que se infiltra en tu corazón para paralizar tu mente y mantenerte bajo su control, porque es una fuerza muy controladora y te subyuga, te esclaviza si se lo permites. El temor es el mayor enemigo de nuestra fe, ya que disminuye nuestra confianza en Dios. ¿De cuántas cosas te has de estar privando de no experimentar la grandeza de Dios? ¿Porque tienes temor? ¿Porque no lo conoces? ¿Porque no quieres profundizar en esa relación? Y el temor te ata y no incursionas en dimensiones más profundas. Nos impide a adentrarnos en lo profundo y hace que nos enfoquemos en los gigantes, en la imposibilidad de los obstáculos que se nos presentan, en lugar de permitirnos centrarnos en el Dios que tiene las soluciones y que puede cambiar cualquier situación en un instante, o que puede ayudarnos a cambiar una situación a través de un proceso, no tan instante, pero sí de mucho aprendizaje. Es por eso que debemos renovar constantemente nuestras mentes y pensar las cosas con los pensamientos de Dios. Dios no se confunde. Dios sabe descifrar correctamente sus pensamientos, y esa capacidad nos enseña cómo podemos adquirirla también, tal y como nos instruye Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, que dice: así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Termino de citar. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, conocemos más los pensamientos de Dios, nos empapamos de los valores para vivir la vida como Dios nos indica, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo mejor que nos conviene desde la perspectiva de Dios. Ninguna escuela académica o demás te puede dar o te puede armar con esa capacidad como la palabra de Dios nos arma. Pero claro, tenemos que ponerle la disciplina de renovar nuestra mente. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que poner ese esfuerzo. Y en eso es que habla de un sacrificio vivo. Disciplínate. Nos disciplinamos en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para vivir una vida santa y agradable delante de Dios. El temor es algo que el enemigo utiliza con mucha destreza, y todos aquellos que se dan a tramar circunstancias, situaciones, a través del temor, utilizan esa arma muy poderosa. Y en estos días, una arma poderosa de temor se está utilizando, por lo menos en las últimas 2 décadas, con la nombrada política correcta. Y no subestimes lo que es esto, porque en realidad está tocando todas nuestras vidas, todas las áreas de nuestro desarrollo. ¿Cómo evoluciona un país como los Estados Unidos de América, con el fundamento bíblico que le dio origen a la nación que estamos viendo ahora casi, casi sin Dios, que se está materializando cada vez más ante nuestros ojos? ¿Cómo sucede eso? La mejor explicación es esta que Jesús utilizó, que está registrada en el libro de Mateo, capítulo 13, los versículos 24 al 28. Y conocemos este pasaje como la parábola de la cizaña. Y dice, Jesús les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Termino de citar. Esto es muy ilustrativo de lo que sucedió en este país de Estados Unidos de América. El campo se sembró al inicio con buenos principios, con buenas semillas. Pero, al igual que sucedió en esta parábola que dice en el versículo 25, dice, mientras dormían los hombres, las personas que tenían que haber estado vigilando por los principios de Dios en cada generación, se durmieron. No estuvieron diligentes para detener la maldad y se sembró y empezó a crecer en gran manera, tal como lo estamos viendo el día de hoy. Y eso sucedió por los enemigos de los principios de Dios. Y no necesariamente es gente no creyente en Dios. Porque estamos viendo que esta mentalidad inclusive ha penetrado los círculos cristianos, como vamos a ver. Al usar esta escritura, ¿acaso estoy diciendo que Estados Unidos es el reino de Dios? De ninguna manera. Lo que sí estoy diciendo es que donde quiera que se aplique la palabra de Dios, el sistema del reino de Dios es el que va a prevalecer. Y eso fue lo que sucedió a este país en su inicio. El reino de Dios se efectúa cuando se utilizan los principios del reino de Dios. Es innegable que así es como nació este país, con los principios bíblicos. Y no podemos dejar de mencionar eso, porque eso es lo que le dio el crecimiento al inicio, la cohesión, la grandeza, como ninguna otra nación lo había logrado. No es nada de quien se puedan jactar los hombres. Únicamente pueden mencionar de que obedecieron e instituyeron los principios de la palabra de Dios, y eso fue lo que dio el fruto. Entonces, donde quiera que se plante esa semilla del conocimiento de Dios, va a dar su fruto. Los de mentalidad liberal están utilizando de manera experta la ideología de la política correcta para avanzar rápidamente en su agenda para obtener el control de los Estados Unidos de América. Y vaya que sí lo están haciendo con mucha efectividad. Están agresivamente silenciando a todas las opiniones contrarias a la agenda que ellos quieren establecer. Te pondrá de piel de gallina saber los fundamentos y cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. ¿Qué es entonces esta agenda de la política correcta? ¿Cómo comenzó? ¿Y por qué se ha arraigado? ¿Y por qué está extendiéndose tan ferozmente en nuestra cultura? ¿Y cuándo le vamos a decir hasta aquí, no más? ¿Hasta cuándo se va a presentar suficiente resistencia para no ser esclavizados por estos valores torcidos, erróneos, egoístas, con intereses mezquinos que nos quieren controlar? Comprender la política correcta en este punto es imprescindible para todos los estadounidenses porque estamos en una encrucijada. Si se le permite, el plan de esta política correcta es de apoderarse de toda la nación. Quieren dominar absolutamente todo. Planean erradicar como su blanco primordial una nación bajo Dios para siempre. La quieren desaparecer. Incluso la quieren hacer desaparecer y ya la han desaparecido de nuestra historia. Limpiarla de cualquier vestigio de Dios. Su enemigo más feroz, cabe decir, es el cristianismo, razón por la cual estamos viendo tanta hostilidad en contra del cristianismo en este preciso momento. Esa agresión no la vemos en contra de religiones paganas, no la vemos en contra de el islamismo, el budismo, el hinduismo. Esa agresión solo se presenta en contra del cristianismo y de la cristiandad. Hay un discurso del señor Bill Lind en el sitio web academia.org que él dio en el año 2000 y es una gran cantidad de información sobre los orígenes de la política correcta y te recomiendo que lo leas en su totalidad porque es extenso. Yo citaré y parafrasearé parte del discurso del señor Lind porque debemos entender este fenómeno extraño y controlador que es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente piensa o percibe. Ahora, lo que diga este señor recuerda que hace 22 años que dijo o dio este discurso. Quiere decir que en las últimas dos décadas o más, esta filosofía, esta ideología, ha incrementado a pasos agigantados, como estamos viendo el día de hoy. Así es que pongamos atención a lo que dijo el señor Bill Lind, y voy a citar, y dice, por primera vez en nuestra historia, los estadounidenses temen lo que dicen, lo que escriben y lo que piensan. Temen usar la palabra incorrecta, una palabra denunciada como ofensiva o insensible o racista, sexista u homofóbica. Voy a pausar allí. ¿Suena familiar? Ahorita no puedes utilizar ciertas palabras sin ser acribillado por la sociedad por decir algo que se denomina ofensivo. No te bajan de racista, no te bajan de sexista, no te bajan de homofóbico. Cualquier palabra que quieran torcer en tu conversación, la pueden hacer, porque esa es la mentalidad que está predominando en nuestros tiempos. Continuamos citando, dice, hemos visto otros países, particularmente en este siglo, donde este ha sido el caso, y siempre los hemos mirado con una mezcla de lástima y, para ser sinceros, un poco de diversión, porque nos ha parecido tan extraño que las personas permitieran que se desarrollara una situación en la que tuvieran temor de las palabras que usaban. Pero ahora tenemos esta situación en este país. Empezó principalmente en los campus universitarios, pero se ha extendido por toda la sociedad. ¿De dónde viene? ¿Qué es este fenómeno? Voy a pausar allí. ¿Te das cuenta? Los tentáculos, las raíces malévolas que tiene esta supuesta ideología de la política correcta. Nos quieren amordazar para controlarnos, intimidarnos en nuestra conversación y en nuestros valores. Continúo citando. Lo llamamos política correcta. El nombre se originó como una especie de broma, literalmente en una historieta cómica. Y tendemos a pensar que es solo medio serio. De hecho, es mortalmente serio. Es la gran enfermedad de nuestro siglo. La enfermedad que ha dejado a decenas de millones de personas muertas en Europa, en Rusia, en China y en todo el mundo. La agenda PC es el cáncer de la ideología. La ideología PC no es divertida. Es un asunto mortalmente serio. Voy a pausar allí. Fíjate que usa la palabra mortalmente serio y dice que muchas personas en estos países mencionados, Europa, Rusia, China y en muchas partes del mundo, han perdido la vida a causa de esta ideología mal usada, lo que ya estamos viendo en nuestros medios. Continúo citando. Dice, la política correcta es el marxismo cultural. Es el marxismo traducido de términos económicos a los culturales. Es un esfuerzo que se remonta a la Primera Guerra Mundial. Si comparamos los principios básicos de la política correcta con el marxismo clásico, los paralelismos son muy obvios. Voy a pausar allí para señalar que los paralelismos entre el marxismo y lo que estamos viendo ahora, implementado tan sagazmente, conocido como la política correcta, es un paralelismo con una ideología totalmente esclavizante, como lo es el marxismo. Es un sistema totalitario, que significa que adquiere control de todos y de todo. Continúo citando. En primer lugar, ambas son ideologías totalitarias. La naturaleza totalitaria de la política correcta no se revela en ninguna parte más claramente que en los campus universitarios, muchos de los cuales en este momento son pequeñas Coreas del Norte, donde el estudiante o miembro de la facultad que se atreve a cruzar cualquier de las líneas establecidas por el género feminista o los activistas por los derechos homosexuales o el grupo local negro o hispano o cualquier otro de los grupos de víctimas, entre comillas, sagradas, con lo que gira alrededor de la PC, se encuentran rápidamente en problemas judiciales. Dentro del pequeño sistema legal de la universidad, enfrentan cargos formales, algunos procedimientos de cámara estelar y castigo. Esa es una pequeña mirada hacia el futuro de la política correcta que pretende implementar para toda la nación. Voy a pausar allí. Queridos amigos, ¿están escuchando? ¿Están escuchando lo que está sucediendo? Sin que se dispare una bala, nos están ganando la guerra. La guerra de la verdad cambiada por una mentira. La guerra de lo que es bueno cambiado por algo que es nocivo, malvado. La guerra de perder la verdadera libertad con ser esclavizados a lo que esta ideología dicta y manda. Y lo está haciendo muy astutamente. Esto ahora se ha extendido a toda la sociedad. Y tristemente tengo que decir que también está en las iglesias cristianas. En muchas congregaciones no puedes hablar del pecado y llamarle por su nombre, porque hay mucha gente que se va a ofender, que está allí mismo, sentado en esa iglesia, en una banca, y que no quiere cambiar su estilo de vida. Ah, pero aportan mucho dinero. Entonces el pastor se siente intimidado de no mencionar el pecado por su nombre por temor a perder a esa gente. El temor está apoderado dentro del cristianismo. Y sigo citando, dice el señor Linde. De hecho, todas las ideologías son totalitarias. Yo voy a pausar allí para decir que con excepción de la perspectiva bíblica, porque Dios siempre va a tomar en cuenta y a permitir el uso del libre albedrío. Entonces, la perspectiva bíblica, aunque es muy clara, muy blanco y negro lo que Dios dice, no es una ideología totalitaria en el aspecto de que se implementa a la fuerza, no. El libre albedrío siempre se puede usar. Pero este señor dice que todas las otras ideologías son totalitarias porque la esencia de una ideología señalaría que el conservadurismo, entendido correctamente, es una ideología. Es tomar un poco de filosofía y seguir adelante. La base de esta filosofía es que ciertas cosas deben ser verdaderas. Por ejemplo, la historia de nuestra cultura es la historia de la opresión de la mujer. Voy a pausar allí. Se toma por sentado que la cultura estadounidense ha oprimido a las mujeres. Escucha lo que dijo Alexis de Tocqueville, aristócrata francés, diplomático, politólogo, filósofo, político e historiador. Él dijo acerca de las mujeres estadounidenses, y cito, "No he visto en ninguna parte a una mujer ocupando una posición más elevada y si se me preguntara a qué se debe principalmente la singular prosperidad y fuerza creciente de esa gente, debería responder a la superioridad de sus mujeres". Termino de citar. Esta no es cualquier persona que está diciendo esto. Es un hombre que estudia la historia, que estudia las filosofías de la vida y está diciendo esto con respecto a este país. La realidad en Estados Unidos es que no oprime a las mujeres. Como en ninguna otra parte o en ningún otro país, las mujeres son más libres en Estados Unidos que en muchas, muchas otras naciones. Continúo citando. La corrección política obliga a las personas a vivir una mentira. Y dado que las personas son naturalmente reacias a vivir una mentira, naturalmente usan sus oídos y ojos para mirar y decir, espera un momento, esto no es cierto. Puedo ver que no es cierto. El poder del Estado debe respaldar la demanda de vivir una mentira. Por eso esta ideología invariablemente crea un Estado totalitario. Termino de citar. Esta mentalidad esclaviza. Y no es de extrañar que estamos viendo a la policía del pensamiento ahora. Muchas personas han perdido su empleo, sus carreras y que les ha costado mucho desarrollar por algo que dijeron. Este pensamiento de la ideología de la política correcta está cundiendo con mucha rapidez. Para que la política correcta funcione, la verdad debe ser suprimida. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Esa es la verdad crucial. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.